La adoración esta noche, los especiales, el esfuerzo que ponen en el servicio es maravilloso. Y yo sé que el Señor es complacido a sí mismo, tratando de hacerle el amor y adorarlo. Es de un lado al otro, no es solo de un lado. Y viene libremente de Él. Simplemente le agradecemos y lo apreciamos por eso. Una nueva creación, parte 4. Hechos capítulo 2, comenzando en el segundo versículo. Han pasado muchos años. Hace muchos años pasamos por el mismo tema en gran detalle, pero eso fue hace una generación. Así que Hechos capítulo 2, versículo 2. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba. Así que el sonido que oyeron sonaba como un viento soplando por el edificio, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Donde estaban sentados. No estaban de pie, no estaban en el altar. No hay nada malo con eso, pero estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego. Así que no eran lenguas, eran pequeños pedazos de fuego, eran divididas, estaban separadas. La columna de fuego dividiéndose es un poquito pedacitos de fuego. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego asentándose sobre cada uno de ellos. Así que 120 de ellos están sentados ahí juntos. Y la columna de fuego entra en el cuarto, se separa, y lo que ven son 120 pedazos de fuego entrando en el cuarto y asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. ¿Qué reunión debe haber sido esa? No solo algunos, no estaba gente sentada ahí con los brazos cruzados, no había resentimiento. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, no lenguas desconocidas, lenguas conocidas, otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Por supuesto, ese es el tiempo de Pentecostés y venían de estas otras naciones a Jerusalén para celebrar la fiesta de Pentecostés. Y así que ya que vienen de diferentes lugares, hablan diferentes lenguajes. Estaban morando entonces en Jerusalén varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Estaban hablando en lenguas conocidas, eran otras lenguas, eran lenguas diferentes a lo cualquiera que era su lengua nativa, pero aquellos que los oyeron hablar, los oían en su propia lengua. Contrasten esto con la Torre de Babel, donde todos estaban hablando una lengua y se juntaron con una mente y de acuerdo, no cristianos, hombres. Y Dios miró hacia abajo y dijo, ¿sabes? Si no desciendo y traigo confusión en esto, no hay nada que los hombres decidan en su corazón hacer y estén de acuerdo a hacer que no van a poder hacer. Nada los evitará. No han nacido de nuevo. Así que este es el poder de la unidad. Y así que Dios dividió a la gente y causó confusión al, si fuéramos a dramatizar eso, en un sentido sería como una comedia, porque pueden imaginarse, hablé con el hermano Adrián y vengo y le hablo y yo pienso de que estoy hablando el mismo lenguaje que yo estaba hablando y él dice, ¿ah? Y él me responde y él cree que está hablando el mismo idioma que yo estoy hablando, pero yo no tengo idea de lo que él dijo, pero esto es lo opuesto ahora. Todos hablan diferentes lenguas, pero los están oyendo en su propia lengua, porque hay una unidad que está ocurriendo. Y Dios, de hecho, está ilustrando esto y mostrándonos que cuando se juntan de una mente y acuerdo, no hay nada en el poder del Espíritu, no hay nada que ellos pongan su mente para hacer que no lo harán. O sea, que se propongan hacer. Y estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿No deberían todos estar hablando arameico? ¿Arameo? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la cual hemos nacido? Noten las lenguas, partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto, y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos. Esas son muchas lenguas. Cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Así que había un propósito en estas lenguas conocidas siendo emitidas porque hay algo aconteciendo. Hay una promesa de Dios que está siendo derramada. Y todo el mundo está hablando en una diferente lengua y Dios está respondiéndoles. No va a haber ninguna excusa. Está respondiéndoles en sus propias lenguas. Con lo que acaba de suceder en preguntas y respuestas, el hermano Branham dice, ahora en el día de Pentecostés descendió esa columna de fuego y se repartió de esa manera y lenguas de fuego se asentaron sobre cada uno de ellos. No sus lenguas, sino que lenguas de fuego se asentaron sobre cada uno de ellos, un grupo elegido, seleccionado, identificado por esta columna de fuego, mostrando que Dios mismo se había repartido entrando en el hombre, mostrando que Dios mismo se había repartido en el hombre. ¿Y lo captaron? Dios el Logos. Repartiéndose en el hombre, Dios, no en una persona. Él está en su iglesia universal. Y la iglesia dice, inclinemos nuestro rostro, Padre, mientras nos reunimos para un servicio del atardecer. Te rogamos que una vez más nos dé fortaleza, que nos ayudes no pensar en mañana, pero alimentarnos de la palabra que estás proveyendo hoy para que nos va a sostener y acarrearnos a través de mañana, que nos causará que venzamos. Te rogamos que bendiga la palabra, que Padre la unges y la vivifiques a nosotros. Si hay alguna gloria u honra que recibir, toda va a ti. Padre, es cierto que tú traes la inspiración y ese alimento a su debido tiempo y es a través de tu vaso escogido, pero el que tú eliges para a través de quien traerlo, no se pueden gloriar en ello. Si no trajeras la inspiración, no trajeras la dirección, tu Espíritu Santo no estuviera guiando, ¿de dónde vendría? Así que todo se trata de ti, toda gloria y toda honra va a ti. Y Señor, cada uno de nosotros solo queremos hacer nuestra parte. Por algunos es hablar, para otros es oír y creer y confesar y pararnos en ella. Pero Señor, todos queremos hacer nuestra parte esta noche como miembros de tu cuerpo, no grandes yo y pequeños ustedes, todos somos parte del cuerpo universal y pedimos, Señor, que tú recibas toda honra y toda gloria y Padre, que tu palabra sea confirmada entre nosotros una vez más, mostrando que eres el mismo ayer, hoy y por los siglos. No solo estamos hablando de ti, sino que vindicarás que eres tú nuestra presencia. Esperamos eso y lo anticipamos y te amamos y te agradecemos en el nombre de Jesucristo, oramos. Amén, amén. Pueden tomar asiento. Así que sabemos, Satanás siempre cuando Dios hace algo genuino, Satanás siempre está tratando de levantar una falsificación. Y no solo eso, pero si eres un creyente intelectual de la palabra, o peor que eso aún, puedes ver qué acontece, puedes ver lo que Dios hace. Y si Dios no lo está haciendo a través de ustedes, y si Dios no los está inspirando, Dios no les está hablando a ustedes, y Dios no se los está revelando, entonces la tendencia del hombre es ver lo que Dios está haciendo y luego tratar de imitarlo. Así que las organizaciones pentecostales de nuestro día se centraron en lenguas y decían que el bautismo del Espíritu Santo eran lenguas desconocidas, y que, pero estas no eran lenguas desconocidas, sino que se clavaron en eso, porque leen aquí que en el día de Pentecostés, después de que el Espíritu Santo se sentó sobre cada uno de ellos, que ellos hablaron en lenguas conocidas de hombre. Y así que ellos dicen, así es como tiene que ser, correcto. Pero sabemos que eso no es cierto. Hablar en lenguas conocidas o desconocidas no es la evidencia del logo viniendo a ustedes. Cuando Jesús, vamos a llegar a esto al final de nuestro servicio esta noche, pero más vale que saltemos a la parte de atrás del libro, cuando el Espíritu descendió sobre él como una paloma, no habló en lenguas y no corrió por las orillas del río Jordán diciendo, aleluya, detente, Juan, tengo que ir a ir corriendo, gritando. No hay nada malo con eso, pero no busquen alguna manifestación externa. Es algo que ocurre por dentro. Así que creemos que hay lenguas de hombres y que hay lenguas de ángeles, y que Pablo enseña que estos son dones del Espíritu que vienen. Él es un dador y Él da dones a los hombres. Ciertamente no estamos en contra de esas cosas, pero no traten de hacerlo la evidencia de algo, porque ustedes pueden hablar en lenguas de hombres o lenguas de ángeles, y puede ser un diablo hablándoles. No estamos en contra. Estos son dones del Espíritu y todos tienen su lugar y todos tienen su parte, pero no usen eso como evidencia de que ustedes se volvieron una nueva creación. Así que no estamos descartando el don de hablar en lenguas. Pero si vemos la iglesia original, que es lo que siempre queremos hacer, y vemos qué ocurrió cuando ellos recibieron el Espíritu Santo, vemos que las lenguas es algo totalmente separado del bautismo del Espíritu Santo. Leemos de otros recuentos de aquellos que recibieron el Espíritu Santo en el libro de los Hechos, y no hay mención de lenguas. Y por supuesto, cuando Jesús le dijo a sus discípulos que fueran a Jerusalén y que esperaran hasta que son investidos de poder de lo alto, Él no dijo, esperen ahí hasta que hablen en lenguas. Correcto. Cuando Pablo recibió el Espíritu Santo, no se mencionó de que Pablo hablara en lenguas. Así que, si esta fuera una clave, entonces oirían de ello en cada uno de estos recuentos. Y Pedro, que se le dio las llaves del reino, él diría, arrepiéntanse, bautícense en el nombre del Señor Jesucristo para remisión de sus pecados, y hablarán en lenguas. Él no dijo eso, dijo, recibirán el Espíritu Santo, porque la promesa es para ustedes, sus hijos y los hijos de sus hijos, a aquellos que están lejos, a todos cuantos nuestro Dios llame. Ya sabemos que hay una promesa dada, de la cual leemos en Joel capítulo 2, donde él dijo, en los últimos días, hombres, jóvenes soñarán sueños o los viejos verán visiones, o al revés, como sea. Ustedes saben de qué estoy hablando, y con otras lenguas hablaré. Así que sabemos que ha de haber un gran derramamiento del Espíritu en los últimos días, los últimos 2000 años. Esos son 2 días. Y sabemos que las lenguas ciertamente son parte de lo que Él va a derramar, entre otras cosas. Pero Joel no dijo, este es el refrescamiento que se prometió que vendría y demás, pero la profecía ahí no dijo, este es el logo descendiendo en carne, el bautismo del Espíritu Santo. No se menciona de eso. Eso también es un argumento que la gente trata de usar, que la evidencia del bautismo del Espíritu Santo es hablar en lenguas. Cuando Pablo recibió el Espíritu Santo, como dijimos, no se menciona lenguas, y sabemos que uno puede hablar en otras lenguas, lenguas conocidas o desconocidas, y ser ungidos por el diablo. Así que los dones del Espíritu no están atados al bautismo del Espíritu Santo. Todos estamos de acuerdo en eso, ¿correcto? Así que, al recibir el Espíritu Santo y al recibir esa promesa, porque se nos ha prometido, no estamos interesados en hablar de una experiencia emocional, aunque sus emociones van a ser afectadas de una manera u otra, cuando Él les revela, se les revela a ustedes. Y sabemos que no tenemos que rogar a Dios que haga lo que Él prometió hacer por ustedes. Es una promesa y es un don. Así que, ¿qué hace uno para ganarse, para merecer un don? Ustedes no pueden ganárselo. Un don es algo que alguien decidió darte. Y Él nos dio la receta: arrepentidos, verdaderamente arrepentidos, ser bautizados y recibiréis la promesa. Así que no podemos hacer nada para ganarnos un don de Dios, y Él no lo va a retener de nosotros porque no estamos probando lo suficientemente fuerte. Y no hay requisito que lo hagamos por un cierto cantidad de tiempo, pero sí hay una experiencia al recibir el Espíritu Santo, y será diferente para todos. Es Cristo revelándose a ustedes personalmente y ustedes sabiéndolo, y la vida de ustedes cambiará porque ustedes recibirán poder para vivir una vida que es digna del Evangelio. Ustedes recibirán poder vencedor. Ustedes tendrán poder para vencer las tentaciones que el diablo ciertamente traerá ante ustedes. Así que aquellos que reciben el Espíritu Santo en el día de Pentecostés, que lo recibieron, son aquellos que fueron escogidos por Dios. Cada uno de ellos eran elegidos de Dios. No habían manufacturados, no habían incrédulos. ¿Qué reunión debe haber sido esa? Todos ellos habían nacido de la carne. Unos eran más viejos, otros eran más jóvenes. Todos habían vivido sus vidas conforme a la carne como los otros. Todos eran culpables del pecado como todos los otros lo eran. La carne de ellos no era nada mejor y ciertamente no era peor que la de alguien más. Todos ellos habían creído en el Señor Jesús y confesado, lo habían confesado como su Señor y Salvador. Todos se habían arrepentido de su pecado y todos eran justificados por su fe en Él. Todos habían sido bautizados en agua en su nombre. Y a todos se les dijo que subieran a Jerusalén, donde en el día de Pentecostés ellos serían investidos de poder desde lo alto. Ellos tenían la fe para recibir el Espíritu Santo y creyeron que recibirían el Espíritu Santo. No estaban luchando porque todos ellos se habían arrepentido completamente. Esto es lo que quiero que capten, porque tantas veces hay una expectación, das tu corazón al Señor y tal vez esa noche te bautices y la expectativa es que vas a recibir el Espíritu Santo allí mismo. Pero pudiera ser, si verdaderamente te arrepentiste, si verdaderamente eres justificado por tu fe en Él, y si has sido santificado y has sido lavado por el agua de la palabra, su sangre ha quitado la incredulidad de ustedes y han sido bautizados. Bueno, sí, han seguido la fórmula, pero cada caso que vemos, ellos pasaron por justificación, ellos pasaron a través de santificación y luego recibieron el Espíritu Santo. Los discípulos fueron salvados, fueron santificados, pero no estaban aún llenos del Espíritu Santo. No estaban luchando, como dije, porque se habían arrepentido totalmente, fueron bautizados, estaban creyendo para recibir el Espíritu Santo. Realmente no sabían qué era lo que ellos iban a recibir o qué iba a hacer, excepto en términos generales de lo que Jesús había dicho, y ustedes tampoco. Así que se reunieron en un aposento pequeño o alto, porque me gusta jugar con las palabras un poco. Yo no sé cómo se me escapó, pero cuando fuimos a visitar Jerusalén y fuimos al aposento alto, yo no me di cuenta que el aposento alto fue también el cuarto de la última cena. Son el mismo cuarto donde tuvieron la última cena. Es el mismo cuarto en el cual se reunieron, y era en la ciudad de David, en la vieja parte de Jerusalén. Estaban reunidos juntos en ese pequeño aposento alto y hicieron que sus espíritus se aquietaran hasta que llegaron a un punto en que estaban de una sola mente y de acuerdo concerniente al propósito de ellos de estar ahí. Y el Espíritu Santo entró en el cuarto y repartió 120 pequeños pedazos de fuego que de luego se asentaron sobre cada uno de ellos. Todos ellos habían llevado una imagen terrenal desde su nacimiento aquí en la tierra y todos estaban íntimamente familiarizados con su imagen terrenal, así como lo eran otros. Pero ahora era tiempo que ellos llevaran una imagen celestial en sus almas. Todos eran parte de Dios y Dios es un espíritu. En Génesis capítulo 1 sabemos que Dios es un espíritu. Y en Génesis capítulo 1, Moisés nos dice que Dios hizo al hombre conforme a su imagen. Así que si Dios es un espíritu, Él hizo al hombre en forma de espíritu. Luego en el capítulo 2 leemos donde Dios formó al hombre de carne del polvo de la tierra y luego puso al hombre espíritu en esa carne y sopló en ese cuerpo el aliento de vida y el hombre llegó a ser un alma viviente. El hombre fue hecho a la imagen de Dios y luego Dios descendió y fue hecho a la imagen de hombre. Así que esta gente realmente, amigos, ellos no sabían exactamente qué acontecería. Yo no lo sabía, ustedes tampoco. Ustedes tal vez tenían expectativas, tal vez tenían pensamientos sobre el asunto, pero realmente cuando se llegó al punto donde dijeron, no me importa, Señor, yo solo quiero saber. Yo quiero saber que yo soy tuyo, y tú eres mío. Yo digo que soy un creyente, yo quiero que tú confirmes eso. Así que ellos no sabían qué iba a acontecer. Jesús les dijo un poquito de lo que iba a suceder. Les dijo, ustedes serán investidos de poder de lo alto. Por supuesto, esto está sujeto a interpretación, ¿correcto? Eso. Algunos imaginarían, bueno, tendremos poder para predicar. Ya tenían eso. Otros pudieran haberse imaginado, Él dará dones. Ellos ya tenían eso. Bueno, podremos echar fuera diablos. Ellos ya habían hecho eso. Y luego les dijo, ¿saben qué, tipos? No salgan a predicar, no salgan y hagan esto y aquello y lo otro. No hagan nada, solo vayan de ahí arriba y esperen. Esperen hasta que esta promesa sea cumplida. Y oraron juntos por 10 días. Y la parte de santificación fue hecha en sus vidas, que los limpió de toda incredulidad, de manera que pudieran creer y recibir la promesa. Y eso es lo que la mayoría de la gente que busquen que Dios confirme su palabra o que Dios les dé el Espíritu Santo, ahí es donde la mayoría de las personas se traban, porque están luchando y están luchando con creer que Él lo va a hacer. Ustedes creen que Él lo hace, pero se preguntan, ¿qué tengo yo que hacer? Mientras estén pensando en eso, no están creyendo. Ya hicieron lo que deben de hacer. La parte de ustedes es creer. Y no pueden ustedes hacerse creer. ¿Cuántos saben eso? Y tienen que ser honestos con ustedes mismos. Cuando se dan cuenta de que están luchando en creer, tienen que decir, Dios, yo estoy creyendo lo mejor que puedo. Ayuda mi incredulidad. Él lo hará. Él les dará la fe para creer por la promesa, para la promesa. Así que estaban sentados, no estaban ordenando y que luego vino. No hubo mucha conmoción que estaba aconteciendo, nada malo con eso, no era ese tipo de reunión. Y probablemente era de esa manera para muchos de nosotros. Quizá hayan estado en un servicio o en alguna parte y que tal vez hayan estado sentados y hayan oído la palabra a medida que estaba saliendo y un día a medida esa palabra estaba saliendo algo los tocó por dentro y simplemente hizo algo. Ustedes no saben de dónde vino. De repente había una paz que no estaba ahí antes, tal vez una bendición, una bendita seguridad, solo un saber. No un preguntándose o esperando, sino un saber, un ancla. Algo fue concluido. Quizá haya sido un sentimiento cálido. Pero si dicen eso, todo el mundo va a buscar un sentimiento cálido, un sentir cálido. Tal vez haya sido una gran paz que se estableció en sus almas. Y el estar preguntándose si tenían o no el Espíritu Santo fue concluido. Y es tan sencillo. Es solo saber de repente, un minuto no sabías y el siguiente minuto lo sabes. Es así de sencillo. Quizá haya sido el reconocimiento o el saber que se asentó dentro de ustedes y sabían que ustedes eran de Él y Él de ustedes. Tal vez hayan llorado. Quizás no hayan llorado. Quizás hayan gritado. Quizás no hayan gritado. Quizás se hayan levantado y corrido alrededor, dándole alabanza y gracias. Quizás no se hayan movido ni una pulgada. Pero en todo caso, algo descendió dentro de ustedes y vivificó esa simiente que había yacido ahí adentro desde su nacimiento físico. Ustedes entraron en contacto con el Logos. Y ustedes fueron transformados en un instante, en un momento en el tiempo, fueron transformados en un viviente hijo o hija de Dios. Una vez que estaban muertos en delitos y pecados, Él los ha vivificado. Esa vida descendió dentro de ustedes. La dinámica descendió sobre las mecánicas que habían sido dispuestas. Ahora sabemos que el primer ser de Dios era el ser Espíritu, vimos eso esta mañana. Y el segundo ser del que hablamos fue cuando el Logos de Dios salió de Dios, llegando a ser Hijo de Dios. Cristo la palabra, no Jesús, sino Cristo la palabra, el Cristo de todas las edades. Y el atributo de la plenitud de Dios estaba en ese Logos, y así todo otro atributo de Dios que alguna vez sería manifestado aquí en la tierra. Así que no era nada más el atributo que sería desplegado en Jesucristo, el primero de la nueva raza, sino que era el atributo de todo miembro de la raza que estaba en ese Logos. Y sabemos que el pensamiento de Dios se volvió palabra, y para que nosotros seamos la expresión viviente de su palabra, tendríamos que haber estado en los pensamientos de Dios antes del principio del tiempo. Así que esta gente habían llevado la imagen terrenal y ahora estaban preparándose para llevar la imagen de lo celestial. Y el hermano Branham dramatiza esto en varias veces, en diferentes maneras. En una instancia, él dijo, están esperando, están quedándose ahí. Y dijo, tal vez Tomás se levantó el lunes en la mañana y dijo, yo creo que lo tenemos. Hablamos en lenguas, hemos profetizado, hemos ya predicado. Yo creo que ya tenemos el Espíritu Santo. ¿Para qué estamos sentados esperando? Y dice que Pedro se levantó y Tomás se tomó su maletín y se preparó para salir. Pedro se levantó y dijo, espérense. Yo no estoy seguro qué va a suceder. Yo solo sé que cuando suceda, podremos decir esto es aquello. No sabemos con seguridad qué va a suceder, pero algo va a suceder. Y no ha sucedido. Así que simplemente quedémonos aquí, muchachos. La cabeza de la nueva raza vino a la tierra y recibió y redimió un cuerpo terrenal para sí mismo. Cuando Él vino a la tierra, Él recogió su cuerpo de carne, vivió en él. Por supuesto, ese cuerpo tenía que venir a través de una mujer. Él vivió en él y luego Él lo ofreció. Nadie se lo quitó. Él lo ofreció como sacrificio en el altar por toda la humanidad. Y luego recogió ese cuerpo después de su muerte. Y lo glorificó. Y lo recibió en el cielo. Y ese cuerpo está sentado en el trono de Dios. Así que cuando ustedes ven a Jesucristo en esa reunión en el aire, ustedes van a ver un cuerpo glorificado y va a ser el mismo cuerpo en el que Él vivió aquí en la tierra, pero ha sido glorificado, ha sido transformado, ha sido cambiado. Ya no es mortal, sino que es inmortal. Así que Él vino a esta tierra a recoger su cuerpo. Así ustedes y nosotros, así mismo ustedes y yo. Así que esta gente estaba esperando recibir su imagen celestial. Ya habían recibido su imagen terrenal, ahora estaban esperando su imagen celestial. Y amigos, no minimicen el que ustedes reciban su imagen terrenal. Es aún eso sobrenatural. Ustedes no podían venir en cualquier tiempo, cualquier día, cualquier temporada. El día, tu madre tenía que hacer esto y tu mamá tenía que hacer lo otro y tu papá, porque tenían que hacer un sonido cierto. Así que fue predestinado. Hermano Branham estaba hablando del periodo de los derechos civiles que estaban tratando de forzar segregación. Y el hermano Branham dijo, quédense como están. Dios tiene un gran buque y el otro lado no todos vamos a ser iguales al otro lado. Dios va a tener un gran buque. Correcto, todo es lo mismo en los ojos de Dios, pero el forzamiento que estaba ocurriendo en el movimiento en la era de los derechos civiles, y el hermano Branham estaba hablando sobre eso, y de alguna manera eso se hizo una doctrina de que está fuera de la voluntad de Dios si dos razas se mezclan. Bueno, ¿cómo sabes tú que no eres ya una raza mixta? La mayor parte de nosotros lo somos. ¿Cuántos han hecho una prueba de ADN? Si lo hacen, tal vez sean decepcionados. Yo tuve un hermano una vez que, sincero, yo no digo esto, no estoy siendo crítico, es un hermano amoroso, un hermano, un verdadero hermano, pero estaba tratando de defender eso. Dijo, bueno, el hermano Brandon dijo que solo hay razas de gente, Ham, Sem y Jafet. Así que ellos no han de mezclarse. Ok, demasiado tarde, porque yo soy parte Jafet y soy parte Sem. Yo tengo sangre judía, soy un semita, y tengo la sangre de Jafet porque soy un gentil. Tengo irlandés y escocés y alemán. ¿Quién sabe qué? Guacamolean. Soy uno. Así que esas dos razas están cruzadas en mí. Nativo americano, supongo. Que ese es Jafet también. Así que, ¿qué soy yo? ¿A quién debo de yo de casar? ¿Con quién debo de casarme? Con la hermana Baker. Bueno, ¿revisaste el ADN de ella? No. Pero Dios cuidó sobre todo eso. Así que si ese está fuera de la voluntad de Dios, entonces díganme cómo el hermano Branham podía ser mitad Cherokee y mitad irlandés. ¿No es eso dos mezclas de razas ahí? Y nos damos cuenta cuando fue a la clínica Mayo y está tratando de averiguar por qué está todo destrozado por dentro. Y le dijeron, bueno, la razón que eres de esa manera es porque tienes dos naturalezas dentro de ti. Y estas dos naturalezas están guerreando una contra la otra. ¿Creen ustedes que ese fue un accidente, un error? Que Dios pudiera haber usado mejor si no tuviera esas dos naturalezas. Él tenía que ser así. Él lo hizo de esa manera. Aún la forma de su boca, de la manera que emitía un sonido, tenía que ser un sonido cierto. Y lo mismo es cierto para ustedes y para mí. Así que si Dios puede cuidar de todo detalle del nacimiento natural de ustedes, ¿no creen ustedes que puede cuidar del resto de ello? Gloria a Dios. Él está en completo control, amigos. Él no comete errores. Dios tenía un plan para ustedes antes de que ustedes llegaran acá. Si su nombre estaba en un libro antes de la fundación del mundo, ¿creen ustedes que Dios dejó algo Dios al chance, a la oportunidad? No, amigos, Él lo tiene todo bajo control. No entenderemos todo, pero lo confiamos en Él. Si empiezan a dudar algo, dejan que esa duda entre ahí, los hará pedazos. Pero si se dan cuenta, Dios está a cargo. Yo no sé lo que está aconteciendo ahorita, pero estás a cargo. Tú vas a resolver esto de alguna manera, y de alguna manera yo voy a estar mejor. De alguna manera hay un final feliz en esto. Oh, gloria a Dios. Así que esta gente estaba esperando recibir su imagen celestial. así como la primero de la nueva raza recibió su imagen celestial. Ellos eran los primeros de esta nueva cosecha que recibiría esa imagen. Jesús había completado su propia jornada terrenal. Él tomó el cuerpo de la tierra, lo glorificó, lo estableció, lo sentó en el trono de Dios en el cielo y luego regresó de nuevo a la tierra como el Logos, Hijo de Dios, en el día de Pentecostés. Ahora, ustedes dicen, ¿cómo puede estar en dos lugares al mismo tiempo? No hagan esa pregunta. Él está en lugares celestiales. Y Él puede estar en lugares celestiales y expresarse. De hecho, lo está en lugares celestiales y se está expresando en la tierra al mismo tiempo. Ahora, si ustedes pueden recibir eso, ustedes se darán cuenta cómo ustedes pueden estar en lugares celestiales y estar en la tierra al mismo tiempo. Porque parte de ustedes está en lugares celestiales y parte de ustedes en la tierra. Así que vino de nuevo a la tierra como Logos, como Hijo de Dios en el día de Pentecostés. Y fue el mismo Jehová Dios, amigos, el mismo Elohim, cambiando su máscara una vez más para poder regresar y actuar una diferente parte del mismo drama de redención. Aún la palabra en inglés, historia, es asombrosa porque es la historia de él. Él escribió el guión, él escribió el drama. Y como veremos aquí un poquito más esta noche, él ha actuado muchas partes. La religión enseñará que él está sentado en un trono y está tan lejos de nosotros porque estamos tan abajo de él. Él sintió lástima de nosotros y de alguna manera nos va a aceptar y nos va a salvar y traernos allá. Pero Él está siempre allá arriba y nosotros acá allá abajo. Pero Él descendió de acá arriba hasta más abajo de donde estamos para que Él pudiera tomarnos de donde estamos, llevarnos de donde estamos a donde Él está. Ese es el Dios al que servimos esta noche, amigos. Él simplemente actuó su parte como Jesús, Hijo del Hombre, profeta, Mesías. Y luego, la Biblia nos dice que Él entonces hizo a este mismo Jesús ambos señores y Cristo, Señor y Cristo. Y luego cambió sus mantos una vez más, como detrás de las escenas, como los actores lo hacen. La cortina cae y los actores andan corriendo y van al cuartito a cambiarse, ponerse una diferente máscara para representar una diferente parte. Él cambió sus mantos detrás de la escena para regresar de nuevo como Logos, Hijo de Dios. Y su aparición es como lenguas de fuego. Es la misma columna de fuego, pero ahora dividida. Lenguas de fuego estuvieron sobre cada uno de esos nuevos miembros de la nueva raza. El Hijo de Dios entró en el cuarto y entró en el cuarto, amigo, para dar a luz a estos nuevos miembros de la nueva raza y se volvieron nuevas criaturas en Cristo Jesús. Oyeron el sonido de un viento recio que soplaba y la columna de fuego se dividió y entró en el cuarto. El hermano Branham dice, Dios es como un gran contratista. Él dispone sus materiales antes de comenzar a construir. Él dispuso los materiales que componen el cuerpo de ustedes. Los dispuso aquí en el cuerpo antes de formar su cuerpo. En el mensaje desde aquel tiempo dijo, Él es un gran contratista. Antes de que tuviera un ser humano en la tierra, Él dispuso los materiales como un contratista edificando una subdivisión. Ahora, Él posee toda la división. Él iba a hacer al hombre a su propia imagen y darles la tierra para que se quedaran ahí. Porque ellos eran dioses menores de lo que Él era, sin embargo eran dioses. Así que Él subdividió la tierra. Saben, hay contratistas en el cuarto y diferente gente en el cuarto. Y ustedes saben mucho más que yo al respecto, pero yo solo sé lo suficiente para saber de que antes de que la tierra sea subdividida, digamos, que son 100 acres, correcto. Cuando las subdivides, ¿cuántas acres hay? 100 acres, correcto. Así que soy lo suficientemente inteligente para saber eso. No está perdiendo nada, no está perdiendo tierra ni calidad. Simplemente está tomando esa misma tierra y la está dividiendo en subunidades, por así decirlo, de tierra. Así que él descendió en el día de Pentecostés y subdividió el Espíritu, el Logos. Pero todavía es el Logos. Y es la misma cantidad de Logos que lo era antes de que se repartiera. ¿No es eso maravilloso? Y es la misma calidad. Así que la tierra subdividida es la misma tierra que era antes de que fuera dividida, y el Logos es el mismo Logos que era antes de que él viniera y se asentara sobre todos y cada uno. Ven ustedes, él no quería ser el único que tenía la herencia. Había muchos hijos que vendrían, que compartirían esta herencia. Así que Dios descendió con la representación de cada uno de los aquellos que estaban sentados juntos en ese aposento alto en ese día. Y adivinen qué. Cuando él entró en el cuarto, parecían como un montón de mortales. Y adivinen qué. Eran un montón de mortales. Eran un montón de mortales antes del día de Pentecostés, y eran un montón de mortales después del día de Pentecostés. Todavía se veían como mortales, pero fueron vivificados por la representación celestial de ellos, el Logos. En la cortina del tiempo, el hermano Branham dijo, Dios, el cual era parte de Dios, Dios viendo cuál sería el fin desde el principio, y el Logos vino a la tierra, que era Cristo, la palabra hablada, palabra hablada de Dios, parte de Dios, y fue hecha carne y moró entre nosotros. Y luego nosotros salimos de Cristo, lo cual hace la misma vida que estaba en Dios, en Cristo, en ustedes. La misma vida que estaba en Dios, en Cristo, en ustedes. Ahora, Cristo y Dios no son dos seres separados, pero es Dios condescendiendo. Esa vida viniendo de la eternidad, entrando a Logos, entrando en ustedes. Y tan seguro como que Dios levantó esto, nosotros tenemos que venir con la misma cosa. Tan seguro como Cristo fue resucitado, nosotros tenemos que venir con la misma cosa. Es el mismo Espíritu en nosotros. Porque es el Espíritu de Dios haciéndonos hijos e hijas de Dios. Dice, oh, ¿no es eso maravilloso? Ciertamente que lo es. ¿Cómo lo recibimos? Al creer en el Señor Jesucristo. Y eso es. Y aceptándolo. Y luego Dios a cambio nos da el Espíritu Santo, clamando en nuestros corazones, Abba Padre, mi Dios, mi Dios. Y entonces somos resucitados en los últimos días para ser arrebatados. Y dice, ese día sabrán que yo estoy en el Padre está en mí, yo estoy en vosotros y vosotros en mí. De nuevo, en el develamiento de Dios, dice, él cuando en morfe, esas son dos palabras griegas, en morfe, eso significa que él se cambió. Él descendió. Ahora la palabra griega ahí significa que algo que no podía ser visto, sin embargo, está allí. Y luego es cambiado y el ojo puede captarlo. ¿Ven? Así que es una forma, es un cambio de forma, de manera que algo que ya está ahí, que no puede ser visto, pueda ser visto. Así como hay ondas de radio, la gente está haciendo llamadas aún mientras hablamos. Y si la gente está haciendo llamados en esta área, las señales que están viniendo de sus teléfonos están pasando por este edificio. Hay ondas de radio que están pasando por este edificio, estaciones de AM y FM, radios de onda corta y lo que sea. De hecho, si quieren llegar a ello, no quiero llevarme lejos de esto, pero las palabras que Adán habló están pasando por este cuarto. Una señal se debilita más y más y más, pero nunca se irá. nunca se desaparece. La gente se pregunta, ¿cómo que es que las palabras de uno serán tocadas en ese día de regreso a nosotros? Tus palabras nunca se van a menos que pasen por esa sangre. Oh, aleluya. Bendito sea su maravilloso nombre. Así que hay ondas de radio que están pasando por este edificio a medida hablamos. Yo he pasado una buena parte de mi carrera tratando de filtrar esas cosas porque estábamos diseñando receptores que estaban tratando de escuchar, detectar señales muy bajas que sabemos que estaban ahí porque nosotros las enviamos. Sabemos de qué es lo que estamos buscando y sabemos cómo encontrarlas, pero tenemos que buscar bloquear diferentes señales e interferencia. Alguien pudiera tratar de bloquear el receptor con energía, con ondas de radio de diferentes frecuencias y tratar de confundirlo, tratar de eliminarla, pero no, podemos predicar un sermón sobre eso esta noche, oyendo todas estas voces, tratando de llenar el receptor de ustedes. Ustedes necesitan ponerle un limitador, y ese limitador es la palabra de Dios. Tiene que pasar por ese filtro. Hay un filtro ahí mismo, en la parte de enfrente de ese receptor, y ese filtro filtra cualquier cosa que no es la señal correcta. Si no es la correcta, no logrará entrar en ese receptor. Necesitamos llevar todo pensamiento y someterlo a prueba y probarlo. Si no pasa por el filtro de esa palabra, si es una voz que estamos escuchando y no pasa por el filtro de esa palabra, derríbenlo. Para que todo lo que están oyendo es la voz de Él. Y ustedes sabrán que es su voz. Así que estas ondas de radio que están pasando por el edificio mientras hablando, no pueden oírlas, no pueden verlas, no pueden cernirlas por sus sentidos naturales. A menos que por alguna razón tenían a un nivel de tanto poder. Si ustedes incrementan el poder, lo van a sentir. De otra manera, no lo sentirían. Pero si tienen un receptor que está sintonizado a la frecuencia correcta, podrían detectar esa señal y oirían el mensaje que estaba llevando. Que lleva el mensaje en esa señal. Así que el Enmorph está dándonos el receptor que se necesita para poder captar esa señal no vista que pasa a través del edificio. Y por eso algunos vendrán y escucharán la predicación de la palabra y dirán, eso es una locura, yo no creo eso, eso es ridículo. ¿Por qué creería uno algo así? Y la persona junto a él dice, cállate, yo estoy oyendo de Dios, yo estoy oyendo vida eterna, palabras de vida eterna. Estoy oyendo cosas que nunca antes que no he oído en ninguna otra parte antes. Y estas palabras son vida y me están cambiando de gloria en gloria. Eso es porque uno tiene un receptor y el otro no. En el mensaje avergonzado, el hermano Brandon dice, la Biblia dice que se cambió su rostro, o él se cambió a sí mismo en Morfe. Esa palabra viene de la palabra griega en Morfe, que significa un actor griego que desempeña varios papeles. Hoy él es una cosa y en el siguiente acto es otra cosa. Él era Dios el Padre en un acto, Dios el Hijo en otro acto, y luego Dios el Espíritu Santo en este acto. Ven, ahí está él. Su palabra aún es suprema. Estamos viviendo en los últimos días, dice. Así que es el mismo Dios, pero él pasa detrás de la cortina y se pone otra máscara. Pero es el mismo detrás de la máscara cada vez. Pero lo que él nos está mostrando es algún otro aspecto de sí mismo, pero es el mismo. ¿Saben? Debe ser bastante difícil ser realmente un realmente buen actor o una buena actriz, porque uno de veramente tiene que memorizarse sus líneas, tiene que hacer investigación. Saben, cuando ustedes son escogidos para una parte, no dicen, aquí están todas las características de este cierto carácter y esto es lo que necesitas saber, asegúrate que actúas de esa manera. No, de hecho, tú tienes que hacer la investigación. Porque digamos que ustedes están representando la parte, que están representando la parte de George Washington. Tienen que hacer la investigación, tienen que averiguar cómo hablaba, si tomaba comidas o no, tenía diferentes cosas. Tenías que figurar, pausaba cuando hablaba, él era elocuente. tiene uno que hacer lo mejor para averiguar cómo eran sus manerismos, cuál era su cultura, cómo se comportaba. Y luego tienen que llevarlo más lejos de eso, cómo actuaba en diferentes situaciones, cómo reaccionaba, basado en lo que otra gente hacía o decía. Así que hay mucho que tiene uno, de lo que uno tiene que estudiar, y luego uno tiene que tratar de imitar eso o personificar eso. Pero en este caso, Dios es el mismo actor cada vez y Él no cambia. Así que su trabajo es fácil. Él no está tratando de ser esto y tratando de ser lo otro. Él es Dios. Él solo está cambiando la máscara. Él está cambiando lo que nos está mostrando de sí mismo a través de diferentes partes del tiempo. Pero Él no está cambiando. El que está detrás de la máscara es siempre el mismo. Así que el Dios Espíritu no podía ser visto, por supuesto, y así que Él se cambió, como vimos eso esta mañana, y se volvió el Logos, o llegó a serle el Logos, o la luz blanca que podía ser vista. Él apareció y desapareció muchas veces en el Antiguo Testamento, en diferentes maneras. Yo iba a decir esta mañana que Dios no habla a través de animales, solo habla a través de sus vasos escogidos, pero luego me di cuenta que eso no es cierto. Lo que es cierto es que solo habla a través de seres vivientes, y no solo cualquier ser viviente. Él no habla a través de ángeles. Él trae su palabra a través de sus hombres. El Logos viene a través de seres vivientes. Él habló a través de un asno una vez. Así que Dios no podía ser visto, así que Él llegó a ser el Logos. Él está un paso más cerca a ser algo que uno puede ver. Él apareció y desapareció muchas ocasiones, muchas veces a diferentes en el Antiguo Testamento. Cuando los tres muchachos hebreos fueron echados en el horno ardiente, el rey dijo, no eran tres los que fueron tirados allá adentro. Dijeron, sí, pero ¿sabes qué? Yo juro, yo vi un cuarto en el fuego, un cuarto hombre en el fuego, y ese era como el Hijo de Dios. Era Cristo, el Logos, en ese horno ardiente. Era un cuerpo creado que fue hablado, no dado a luz. Y el Logos entró en él para expresarse a través de ese cuerpo. Y luego dejó ese cuerpo cuando terminó con él. No era un cuerpo que era adecuado para redención. De hecho, ninguno de los cuerpos que él recogió durante el Antiguo Testamento, ninguno de ellos era adecuado para redención, porque ninguno de ellos había venido a través de una mujer. Pero no estaba actuando la redención como el pariente redentor en el Antiguo Testamento. Él estaba prefigurándolo en muchas veces, en muchos lugares. Pero esos cuerpos que él formó y recogió y en los cuales entró, no eran para hacer el acto de redención. El cuerpo de Melquisedec no podía ser usado para la redención. Estoy seguro que era un cuerpo fino y que la sangre de Dios, y estoy seguro que era santo, que era perfecto en toda manera. Estoy seguro de que satisfacía requisitos. Así que no era un cuerpo muy bueno. No era un cuerpo que sería usado para la redención, y no necesitaba hacerlo. El cuerpo creado, Él descendió a tener comunión con Abraham después de la derrota de los reyes. Él recogió un poco de polvo y sopló en él y formó un cuerpo, y luego entró en él y luego trajo a Gabriel y a Miguel con él. Recogió polvo y sopló y formó unos cuerpos, y ellos entraron en esos cuerpos, amigos. Cuando esos dos ángeles fueron a Sodoma, ellos parecían hombres y fueron recibidos como hombres y querían matarlos como hombres. Así que, pero esos cuerpos eran cuerpos de carne temporales. Él obtendría su cuerpo más tarde cuando viniera a través de la carne de una mujer. De nuevo, ¿en quién es Dios? Dijo, así que el primero fue Dios, Jehová, y de él. Solo figurémonos ahora, veamos un pequeño drama para que lo capten. Me encanta cómo así estos pequeños dramas, me encantan estas historias. Veamos saliendo del espacio donde no hay nada. Hagámoslo una pequeña luz blanca, como una luz mística, como un halo. Él no está inventando esta cosa. Él está viendo en visión esto, como un pequeño halo, como un halo. Ese era el logo que salió de Dios en el principio. Ese era el Hijo de Dios que salió del seno del Padre. Ese era lo que estaba en el principio, era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios, y la palabra se hizo carne, moró entre nosotros, en el principio era Dios, y luego de Dios salió el Logos, una parte de Dios que salió de Dios. Notemos esto. Ahora, yo tengo que hacer esto antes de entrar en ello de nuevo, como un pequeño drama para ustedes por un momento, para que ustedes capten un punto de qué es lo que está entre nosotros esta noche. Amigos, cuando el profeta dejó la escena, Dios no lo hizo, él todavía está aquí. Él dijo, yo nunca los dejaré, yo nunca los desampararé. Ahora ven, esto es como un niño jugando ante la puerta. Era el Hijo de Dios, el Logos. Y yo puedo verlo allá afuera. Y él hablaba y dijo, sea la luz. Y no había nada, pero hubo algo que sucedió, y un átomo se dio vueltas allí, empezó a girar de esta manera, y el sol comenzó a entrar en existencia, porque él dijo, sea. Ahí está la autoridad. ¿De dónde la hizo? Yo no sé. No había nada de lo cual hacerlo, pero él creyó su propia palabra, y hubo luz. Yo puedo ver un pedazo volar de eso, es un meteoro. Después de unos cuantos millones de años o 100 billones de años, si quieren llamarlo así, y circuló muy y Dios circuló allá afuera, y lo estoy viendo a él parado, observándolo. Hablemos de paciencia. Esto está ocurriendo en el tiempo y cae aquí y él lo detiene después de que cae unos cuantos millones de años y lo dejó colgar allí en órbita. Amigos, y él puede esperar unos cuantos millones de años y esperar esa pequeña cosa y observar esa pequeña cosa. ¿Qué de ustedes? Que solo tan solo como un vapor, que estamos aquí por una corta cantidad de tiempo. Aquí va otro volando del sol, saliendo volando del sol. Él va acá y se cuelga y él lo detiene. Dice, deténgate, esa es la tierra. Él sopla en ella, la enfría. Ese es el Dios de ustedes. Así que lo vemos cantidades de veces en el Antiguo Testamento, entrando y saliendo. Él es visto, no es visto. Él se revela, no se revela. Lo vemos descender en lo fresco de la tarde en el huerto. Lo vemos descender en un arbusto. Lo vemos viniendo a hablarle a un hombre Gedeón. Lo vemos en un horno ardiente. Lo vemos y luego no lo vemos. Lo vemos en una columna de fuego por día y una nube de noche. Lo vemos parado con una espada, diciendo, yo soy el capitán de las huestes, parado ante Josué, ese gran guerrero. Moisés dijo, Señor, yo quiero ver tu gloria. Si yo he encontrado favor ante tus ojos, muéstrame tu gloria. Tú dices que he encontrado favor, pruébamelo. Él dijo, Moisés, no haría una afirmación así. A Dios le gusta cuando haces eso. Muéstrame tus caminos, pruébate a mí, revélate a mí, Dios, para que yo pueda conocerte. Oh, Él quiere que lo conozcan, amigos. De esto se trata toda esta cosa. No lo conocemos, pero queremos conocerlo. No lo conocíamos. No queremos saber de Él. Queremos conocerlo a Él. Así que la Biblia nos dice que a través de Moisés que Él tomó la forma de un hombre. parecía un hombre. Y puso su mano sobre el rostro de Moisés, lo puso en una hendidura de la roca, le dijo, no puedes ver mi rostro y vivir bajo la sangre de machos cabríos y becerros, y pasó por ahí y puso su mano sobre el rostro, y luego después de pasar, quitó su mano y Moisés vio la espalda de un hombre, era loco. Luego vino en un cuerpo de carne más tarde, pero esta vez hizo algo que nunca antes había hecho. Él vino a través de una mujer. Y esta vez vemos su espalda una vez más. Pero esta vez está sangrando, esta vez está quebrantado, esta vez ha sido apaleado. Podemos ver sus huesos mirándonos, actuando otra parte del drama. Pero es el mismísimo cada vez. El mismísimo que estaba en el horno ardiente es el mismo que colgó en esa cruz. Creemos eso esta noche. En el develamiento de Dios dice, y ese es Dios. Él se cambió de una columna de fuego para llegar a ser un hombre. Luego se cambió de eso de nuevo a espíritu para que él pudiera morar en el hombre. Dios actuando en el hombre, lo que él realmente era. Jesucristo era Dios actuando en el hombre, en un hombre, eso es lo que él era. Él había cambiado de la columna de fuego y luego había entrado, lo cual era un velo en el desierto. La columna de fuego no era Dios, era el velo detrás de la cual el Logos estaba, que escondió a Dios de Israel. Moisés vio la forma de su cuerpo. Ahora tendría que ser de esa manera, correcto, porque el Logos, si el Logos no está en la columna de fuego y puede ver su rostro, todo mundo hubiera muerto. Así que se veló detrás de la columna de fuego. Luego él entró, que era un velo en el desierto del cual Dios escondió de Israel. Moisés vio la forma de su cuerpo, pero realmente él estaba escondido todo el tiempo detrás de esta columna de fuego, la cual era el Logos que salió de Dios. Ahora encontramos aquí, ahora desde Pentecostés, Dios no está actuando. Ahora él está actuando a través del hombre. Él estaba actuando en un hombre, entonces Jesús. Y ahora él está actuando por medio del hombre que él ha escogido para su propósito. Dios en la forma de hombre. Él cambió. Así que todavía está cambiando su máscara de sí mismo, de Dios a la forma de hombre. Así que es el mismo Dios moviéndose de cuerpo a cuerpo a cuerpo. Así que no se traben en el velo. El velo puede ser el velo más débil que hay, pero es Dios detrás de ese velo. Y Él no cambia. Es la misma calidad, el mismo poder, el mismo carácter. Es el mismo actor detrás del velo, que es igual en toda manera. Es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Así que la calidad no cambia, el carácter no cambia. Es el velo el que cambia. Oh, amigos, espero que puedan captar eso esta noche. Porque Él no es nada menos el Dios que moró, que se veló detrás de un manto de una sola pieza hace 2,000 años. Él no es nada menos que eso esta noche. Él mantiene su identidad detrás de cada máscara. Es el mismo actor. Él no es un hipócrita. Él está expresándose cada vez. Él no está tratando de ser algo que no es. Eso es quien es Él. Así que no era ninguna lucha para Él, porque Él era el mismo en cada acto del drama, pero simplemente nos está mostrando diferentes lados de sí mismo, diferentes manifestaciones y características de sí mismo. En el poderoso Dios develado ante nosotros, dice, ahora si tomamos la profecía del Antiguo Testamento concerniente a lo que sería el Mesías, se puede comparar con la vida de Jesús, y allí uno tendría exactamente lo que era Jesús. Él no era simplemente un hombre ordinario, Él era Dios en morfe. Él fue cambiado de lo sobrenatural a la forma natural de un hombre. Sin embargo, él era Dios, manifestado en la carne, velado por un velo carnal humano. Primera de Timoteo 3:16 dice, Pablo dice, e indiscutiblemente, dice, miren, no hay debate sobre esto en lo absoluto. E indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. El mismo. Así que aquello que estaba escondido fue manifestado a nosotros en la carne. Es la manera escogida por Dios. Así que hoy hemos estado viendo la deidad de este hombre Dios. El domingo pasado vimos la humanidad. Vimos a la parte del hombre de este hombre Dios. De nuevo en el párrafo 92, el mismo mensaje, la revelación de Dios, dice Dios velado en Jesús para hacer la obra de redención en la cruz. Dios no podía morir como espíritu, Él es eterno. Pero Él tuvo que ponerse una máscara y actuar en ese papel de la muerte. Él sí murió, mas no podía hacerlo en su forma de Dios. Él tenía que hacerlo en su forma de hijo, como hijo de hombre en la tierra. Ven, Él tenía que estar en la forma de el hijo. Entonces, cuando Él regresó en Pentecostés, Él era hijo de Dios de nuevo. ¿Ven lo que quiero decir? ¿Captan la idea? Imagínense, amigos. Vi esto hace un par de semanas. Imagínense, Juan está predicando. Está vestido en pieles de camello. Es un tipo que se ve áspero. No está usando lenguaje de universidad. Está usando palabras como hachas puestas a la raíz y víboras. Él está hablando como un leñador. Sin embargo, es un profeta, es un precursor. Él tiene el gran honor de precursar al Cordero de Dios que quitaría el pecado del mundo. Y así que está advirtiendo a los fariseos, a la gente religiosa, que huyan de la ira que ha de venir, que se arrepienten, que está predicando un mensaje de arrepentimiento. Y ha estado haciendo esto por un tiempo, pero de repente, en este día en particular, y no tenemos ninguna indicación que había alguna advertencia, no había ninguna indicación que se levantó esa mañana y alguien le dijo, el Mesías, cuando el Mesías, tu primo, venga, no hay indicación alguna, solo es otro día y Él está haciendo lo que fue puesto en la tierra para hacer, pero de repente, hay uno que viene a él en el agua. Imagínense eso. Yo creo que así es como fue. Yo creo que Adrián vino. Él bautizó a Adrián. Y luego Oscar Mark vino después de él, lo bautizó. Y luego Lucas vino y bautizó a Lucas. Y luego el hermano Doug vino y bautizó al hermano Doug y dijo, ¿el que sigue? Y mira a este siguiente que llega. Y reconoce, este es aquel. Y Jesús lo ve y dice, yo necesito que me bautices. Y Juan dice, de ninguna manera, José, es Jesús, no José. Es necesario. Sufre de que así sea hecho, porque la Escritura no puede ser quebrantada. La palabra estaba viniendo al profeta en el agua. El sacrificio venía al profeta en el agua. Y para poder ser un sacrificio digno, un sacrificio aceptable, el sacrificio tenía que ser lavado. Ahora él estaba limpio, pero todavía tenía que ser lavado. Él tuvo que pasar por ese asunto. Correcto, y luego tenía que ser examinado por el sacerdote, y el sacerdote tenía que decidir si había falta en él. Así que él está viviendo estas partes porque él va a hacer ese sacrificio. Y de repente, el Espíritu de Dios desciende del cielo como una paloma y reposa sobre él el Logos de Dios. Y una voz habla. Y de ese tiempo en adelante, amigos, Dios está velado detrás de carne humana. Ustedes dicen, oh no, él nació el Mesías. No, no lo fue. Él nació como hombre. Él llegó a ser el Mesías. Él llegó a ser el ungido. Su ministerio no comenzó hasta que esto ocurrió. El principio de milagro fue después de que esto ocurrió. Él fue llevado al desierto, probado y sometido a prueba y tentado con duras pruebas y duras tentaciones, pero él venció. Y de ese tiempo en adelante, Dios es velado detrás de carne humana. Ahora, piensen en esto. ¿Por qué no vino en la columna de fuego? Dios sabe lo que está haciendo. Si él hubiera venido en la columna de fuego, ellos hubieran reconocido lo que estaba aconteciendo y él no hubiera sido crucificado, pero tenía que serlo. Así que Dios cambió su forma. Yo no creo que será Dios. Él puede cambiar su forma todo lo que quiera. Él vino en la forma de una paloma. Cambió su máscara. Y amigos, cuando él cambia su máscara, él abre los ojos de algunos, su simiente, mientras ciega los ojos de otros. Ustedes no pueden esconder a Dios de la simiente elegida. Ellos lo conocerán. Ellos reconocerán su voz. Ellos lo verán en su día de visitación. Ellos sabrán que es Dios porque ellos no están viendo el velo. Es lo que está detrás del velo, es el mismo carácter, son las mismas características, es la misma voz, es la misma vida, es la misma manifestación. Si él fue un sanador entonces y viene hoy, él tendrá que ser un sanador hoy. Así que si decimos que está aquí, no hay sanidad ocurriendo, estamos mintiendo. Pero no estamos mintiendo. Él está aquí. Él está aquí. Él está salvando, está liberando, está sanando. Él está animando. Él liberó a los cautivos. Está llenando con el Espíritu Santo. Cuando Salomón dedicó el tabernáculo en el Antiguo Testamento, recuerden, yo no sé cuántos miles de animales fueron sacrificados. Sangre fue derramada en preparación para la dedicación de este templo. Hicieron todo en orden. Hicieron todo exactamente como debían de hacerlo. Y cuando lo hicieron, el logo descendió detrás del velo, detrás de esa columna de fuego. Y el santuario estaba humoso y la atmósfera estaba tan gruesa de que cuando el ministro vino, no podían hablar. Piénsenlo, amigos. Pero es el mismo Dios que descendió, que estaba velado en esa columna de fuego y no podían verlo. Es el mismo Dios que desciende hoy. Es el mismo Dios que estaba velado en carne humana hace 2000 años. Así que si ustedes son como yo y tienen pensamientos, quisiera haber estado allí, esa hubiera sido una reunión. Aquí estamos, es el mismo Dios. Ponemos todo en orden. Si hacemos todo como debemos de hacerlo, deberíamos de esperar que el mismo venga en medio de nosotros porque dijo que lo haría. Donde dos o más se reúnan en mi nombre, estaré yo en medio de ellos. Así que Dios entró detrás del velo, pero esta vez Dios se veló en el templo más grande que él edificó alguna vez. El hombre lo vio y lo despreció y lo rechazó, pero ese era mucho más grande que el tabernáculo de Salomón, que era una de las grandes maravillas del mundo, por así decirlo. Era un tabernáculo majestuoso, era tremendo, pero aún este tabernáculo es más grande que cualquier otro tabernáculo, mayor. Así que Dios está velado en su Hijo ahora. Y mientras seguimos el ministerio del Señor Jesús, parte del tiempo, oímos al Hijo hablando. Espero que estén escuchando esta noche. atentamente de lo que está siendo dicho. No le estoy diciendo que no son buenos escuchadores, oidores, o que no están tratando de oírlo, pero esto es importante. Adrián, hubo ocasiones que ustedes lo hubieran visto y hubieran pensado, no hay manera que se pudiera hacer Dios. Está agotado. Él dijo que tiene un dolor de cabeza y necesita una aspirina. Dios no necesita tomar una aspirina. Él se va a ir a la cama temprano. Está en sus 30. ¿Qué le pasa? Solo sé ungido y te darás cuenta. Recuerdo cuando yo pensé que había algo malo con la gente que se tomaba una siesta entre servicios un domingo. Tengan cuidado de lo que hablan. Así que parte del tiempo, él es el hombre. Piensen en eso esta noche. Él tal vez haya hablado de sus pasatiempos. Hermano Mary, él tal vez haya dicho, ¿sabes qué? Me encanta trabajar con madera. Es una de mis cosas favoritas. Estas junturas que están lisas y bien hechas. Y tú pensarías, ¿ese es Dios? Quizás habló de pescar. Quizás habló de cómo le gustaba ir a acampar. Ciertamente hizo mucho. Él pasó mucho tiempo en las montañas, así como todo otro profeta lo hizo. Y tal vez tú hubieras pensado, de ninguna manera. ¿Qué pasa contigo? ¿Por qué no estás en el tabernáculo? ¿Correcto? Algunos de ustedes, yo me pondré ahí mismo, ninguno de ustedes, yo tal vez lo hubiera visto y pensado, ¿por qué? ¿Para qué necesito una vacación? ¿No acabas de tener una? He oído a algunos de nosotros decir sobre nuestro profeta, él debería haber estado en casa más cuidando a su familia, pero en vez andaba de cacería. Pero cuando tengas un ministerio como ese, tal vez puedas criticar. Y ese hombre tuvo un ataque nervioso por lo menos una vez y el profeta estuvo a punto de tenerlo muchas veces. Él tenía que alejarse cada vez que andaba alrededor de la gente. Cuando iba a casa, la casa estaba llena de gente, estaban alineados. Era de hecho, si lo piensan, en alguna manera su familia estaba mejor cuando él estaba ausente algunas veces, porque por lo menos tenían paz, por lo menos tenían una oportunidad de un tipo de vida normal. Oh, sentimos tanta lástima por la familia, entonces sientan lástima por mi familia. Porque cuando uno es llamado, la familia paga el precio también. Es simplemente como es. Pero cuando obtenemos la revelación que no somos espectadores, este tipo de criticismo viene de ser espectador. Pero si eres un siervo, estás ocupado haciendo, y si estás ocupado haciendo, no sabes lo que otra gente está haciendo o no está haciendo, y no estás ocupado juzgando lo que son o no son, o que deberías de hacer esto, que deberías de haber hecho lo otro, y qué estás haciendo tú. No hay nada malo con eso. Mientras estés viviendo tu vida para otra gente, todas las otras ocasiones. A eso estoy llegando. Si yo digo, si hago una afirmación de esquiar en la nieve, no quiere decir que nunca vas a ir a esquiar en la nieve, pero si es todo lo que estás haciendo, entonces algo está mal. Correcto. A lo que estoy tratando de llegar, Adrián, estoy tratando de hablarte a ti esta noche. A lo que estoy tratando de llegar es que si ustedes lo hubieran visto, hubieran pensado, wow, se cansa. ¿Sabes qué? Yo creo que puedo ganarle en luchas de brazos. ¿Creen ustedes que era posible? Yo no sé, seguro. Estoy seguro que era más fuerte que él. Alguien que era más alto que él. Él era un hombre. Y en ocasiones, él hablaba como un hombre. Si él decía, el pan de moritas es el mejor pie que hay, significa que ese es el mejor pie que hay, depende de quién es el hombre que está hablando. Pero no puedo imaginarme que ese es el puedo imaginarme, yo no puedo imaginarme, no sé, que Dios está diciendo que es el mejor pastel que hay. Si él dijera, Ford es el mejor, el único tipo de carro que debes de manejar, significa que ese es el único tipo de carro que debes de hacer. Si él dijera, Tucson es el lugar donde yo siempre he querido vivir, significa que debemos vivir en Tucson. Bueno, pero en otras ocasiones oímos al Padre. El Hijo iba a morir. El Padre no podía morir. De nuevo, no creo que esto esté en mis notas. Creo que añadí esto unos minutos antes de salir. En el develamiento de Dios, el párrafo 92, Dios velado en Jesús para hacer la obra de redención en la cruz. Dios no podía morir como espíritu, Él es eterno. Pero Él tuvo que ponerse una máscara y actuar en el papel de la muerte. Él sí murió, mas no podía hacerlo en su forma de Dios. Él tenía que hacerlo en la forma de hijo, como hijo de hombre en la tierra. Ven, Él tenía que estar en la forma de hijo. Entonces, cuando regresó en Pentecostés, él era el Hijo de Dios de nuevo. Están conmigo. Hay cosas hoy que solo puede hacer en forma de novia. ¿Sabían ustedes eso? ¿Sabían ustedes que Él los necesita para terminar su obra? Que Él, si Él fuera a descender, si Él fuera a venir hoy en un manto de una sola pieza, Él no podía hacer algunas de las cosas que necesitan ser hechas hoy en esa forma. Así que eso responde la pregunta de ustedes. Tal vez ustedes tenían esa pregunta, ¿por qué no vino hoy en esa misma forma? Porque no funcionaría. Es la máscara errada. Ahora Él tiene que hacerlo en un cuerpo de muchos miembros. Hay cosas que Él está haciendo hoy que solo puede hacer en una forma de novia, pero es Él haciéndolo, es Él cambiando su máscara una vez más, esta vez dividiéndose, pero es el mismo. ¿No es eso maravilloso, amigos? De nuevo, esto es en la obra maestra, párrafo 78, lo siento. Es lo que sucede cuando me quedo en la oficina demasiado tiempo. Oh, eso es maravilloso. Tenemos más. Hay mucho más. No vamos a traerlo todo esta noche, pero hay más. Una vez que uno empieza a ver esto, hay más, y hay más, y más. Me encanta. Me encanta cómo uno siente, quitas una capa y hay otra capa, y quitas esa capa y hay otra capa. Dios, cuando lo vio, él fue inspirado de tal manera de ver la manera en que se veía hablando de Jesucristo, la forma de Él. Fue inspirado de tal manera que sería la perfecta obra maestra del Redentor, Jesús el Redentor. Así que Dios, para poder ser herido Él mismo, porque para pagar su propia pena, Dios en Cristo se volvió uno para que Dios pudiera ser golpeado en esa imagen. Podía ser cicatrizado. Y por eso Isaías dijo, no lo estimamos, fue afligido y golpeado de Dios, sino que fue herido por nuestra transgresión, herido por nuestra iniquidad. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por sus llagas fuimos curados. Párrafo 79 de la obra maestra. La perfecta imagen, el hombre Dios, Dios en morfe, había cambiado de lo sobrenatural a la visión. Y la visión fue proyectada a esa imagen. Y la imagen fue herida para que lo sobrenatural pudiera saborear el sentir de la muerte. La obra perfecta de Dios. Él no podía hacerlo en Moisés. Él no pudo hacerlo en los profetas, como Isaías, quien fue aserrado hasta hacerlo pedazos con sierras. Él no pudo hacerlo en los profetas que fueron apedreados y no estaban fumando marihuana. Él no pudo hacerlo porque no podía. Solo había una porción de Él. Pero en esta obra maestra perfecta, Él era la plenitud de la Deidad corporalmente. Y Él no solo podía proyectar a Moisés, Él podía proyectar todo su ser en esta persona y saborear la muerte por toda la raza humana. Amigos, no tengan en su mente que Dios no sabe cómo se sabe la muerte. El Espíritu de Dios no puede morir, pero encontró una manera de experimentarla. La obra perfecta de maestra de Dios, Dios tan inspirado al verla, Él llegó a ser el Redentor de todas las edades para hablar por aquellos en la parte de atrás que habían estado antes y los de ahora. Todas las promesas se cumplieron en Él. Él fue la perfección de la perfección. Todos los tipos fueron cumplidos en Él. Nuestro pariente redentor, en Ruth, en Boaz, nuestro dador de ley del monte, Él no podía hacerlo en forma de logos. En su segunda forma, tenía que hacerlo en su forma de carne. Pablo dice en 1 Corintios capítulo 5, versículo 19, lo siento, todavía estoy añadiendo 1 Corintios capítulo 5, versículo 19, que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo a sí mismo, culpándole sus transgresiones, y nos ha encomendado a nosotros la palabra de reconciliación. Este es Dios tomando otro velo. Pero Él tenía que venir a través de un nacimiento virginal para pagar la pena del pecado. Así que se pudieran preguntar, estoy terminando en un momento, ustedes se pudieran preguntar, ¿por qué tuvo que venir a través de una mujer? ¿Por qué tuvo que venir a través de un nacimiento virginal? ¿Por qué Dios no pudo? Él habló todos estos cuerpos en existencia. ¿Por qué simplemente no se saltó la niñez y vino como un hombre totalmente maduro a la edad de 33 años? Bueno, eso de hecho es una pregunta diferente. Él no hubiera sido tentado, probado y sometido a prueba en todas maneras como ustedes y yo, si Él se hubiera saltado, si Él no hubiera pasado por todo eso. Él no sabría cómo se siente un adolescente o cómo se siente un niño. Él tenía que esperar las cosas, experimentar las cosas que nosotros experimentamos y ser tentados en todas formas. ¿Por qué una virgen? ¿Por qué tenía que venir a través de un nacimiento virginal para pagar la pena? Quiero decir, correcto, no podía Dios haber criado un bebé y ponerlo y ponerlo como muestran y que se presenta en tu puerta. La respuesta es que fue a través de una virgen que la caída fue hecha, causada. Así que tenía que la reconciliación requiere otra virgen. Así que ya que fue a través de una virgen que fue la caída, tiene que ser a través de una virgen que somos reconciliados. El cuerpo de Melquisedec, como vimos eso hace unos momentos, era un cuerpo perfecto, sin duda. La sangre era perfecta y estoy seguro que no había nada malo con ella. Él se saltó la niñez, pero ese cuerpo no traería reconciliación. Y solo ha habido un cuerpo como ese, y solo va a haber un cuerpo como ese. Para eliminar toda duda. Ok, este es del mensaje, la obra maestra, párrafo 79. Puedes tipificar la perfecta imagen, coma, de Dios y saldrá de esa manera. O simplemente me gustaría que lo vean. Lo siento, lo puse en el último momento esta noche. Yo creo que es importante que lo vean para eliminar toda duda. Porque muchos tantos sentidos que puedan ustedes involucrar en el servicio tendrá un mayor efecto en ustedes. Aleluya. Alguien diga, alabado sea el Señor. La perfecta imagen, el hombre Dios. Dios en morfe. Había cambiado de lo sobrenatural a la visión. Y la visión fue proyectada en la imagen. Y la imagen fue herida para que de esa manera lo sobrenatural pudiera probar el sentir de la muerte, la perfecta obra maestra de Dios. Leamos eso de nuevo. Dios en Morphe había cambiado de lo sobrenatural a la visión, y la visión fue proyectada a la imagen. Y la imagen fue herida para que de esa manera lo sobrenatural pudiera probar el sentir de la muerta, la obra perfecta de obra maestra perfecta de Dios. Él no podía hacerlo en Moisés, él no podía hacerlo en los profetas, como Isaías, que fue aserrado hasta cortarlo en pedazos. Él no podía hacerlo en los profetas que fueron apedreados, no lo podía hacer, porque de esa manera él no lo hubiera sentido. Ahí en cada uno solo había una porción de él, pero era en esta perfecta obra maestra, él fue la plenitud de la edad corporalmente. Él no solo pudo proyectarse como en Moisés, él pudo proyectar todo su ser en esta persona y así probar la muerte por toda la raza humana, la obra perfecta, maestra perfecta de Dios. Dios, tan inspirado al verla, él llegó a ser el redentor de todas las edades para hablar para aquellos que habían estado antes y los de ahora. Así que está hablando por todos aquellos que estaban ante él y todos los que estaban ahí y todos los que habrían de venir. Tengo una más para ustedes aquí. ¿Quién es este Melquisedec? Así que si tocan. Es esta etapa de su creación. Creo que solo vas a recibir un en el párrafo 64. ¿En quién es este Melquisedec? Es esta etapa de su creación. ¿Cuántos dicen alabado sea el Señor? Ahora Dios es esta etapa de su creación. Más tarde, formado en carne, Jesús. ¿De qué? Del gran principio, Espíritu. Luego descendió a ser palabra, trayéndose. La palabra no se hace aún. Él simplemente se habla en Morphe y más tarde se vuelve carne, Jesús mortal, para saborear la muerte por todos los pecadores. Una escritura más, si no les importa, Colosenses capítulo 1, y leeremos los versículos 18, Colosenses 1, versículos 18 al 22. ¿Cuántos dicen alabado sea el Señor? Aleluya. Pablo dice, y él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles. ¿Y cuáles son las siguientes palabras? ¿A la vista de quién? ¿Delante de quién? Las iglesias, delante de ustedes, del vecino, del hermano tal y tal, delante de él. ¿Cuántos creen que él es capaz de eso? Si este es su propósito, él va a hacerlo. Él no será decepcionado. Él no dirá, hombre, estuvo tan cerca en el cuerpo de su carne a través de la muerte para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él. Una nueva creación. Pongámonos de pie esta noche. Aleluya. Wonderful, wonderful, Jesus is to me.